Deuteronomio, segunda ley, significa, Deu es dos, nomio es ley, es la segunda vez que Dios ha dado la ley. Primero, era 40 años antes de eso, los israelitas escucharon en Sinaí los 10 mandamientos y Moisés les repitió mucho de la ley que está en Deuteronomio, pero ya pasaron 40 años por la desobediencia, la falta de fe de los israelitas. Nunca entraron a la tierra prometida, pasaron, rondearon por el desierto allí para esos 40 años. Y ya viene otra generación. Y así van a entrar y conquistar Jericó y de allí todo lo que está en Josué. Y entonces el Señor tiene que prepararles para entrar, para vivir unas vidas felices. Él les da la ley porque así Él sabe que es la mejor manera de vivir felizmente. Y no tener sus peleas, no tener dificultades, pero sobre todo es para agradar al Señor. Pero hemos dicho de Gálatas y varias partes del Nuevo Testamento en Santiago, dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Así que encontramos en la ley, primero, cómo agradar al Señor. Si quieres agradar al Señor y así recibir las bendiciones del Señor, guarda la ley. Pero todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que la ley es como un espejo, dice en Santiago, que nos refleja que nuestra cara está sucia y hace falta lavarse. Pero somos como personas paralíticas, que no podemos ni levantar las manos para lavarnos la cara. Así que tenemos que ir a Jesucristo, como hemos roto la ley, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que ir a Jesús para perdón, primeramente. Segundo, para, mirando la ley donde hemos fallado, para limpiarnos, vivir vidas santas, tenemos necesidad de la ayuda del Señor en eso también. Así que Él primero tiene que perdonar el pecado. Y así murió, derramó su sangre para eso. Y mucho de la ley son leyes rituales que muestran el derramamiento de sangre. Y así está apuntando a Cristo como la paga de nuestro pecado. Pero también, mirando la ley y cuán santo tenemos que ser para agradar a Dios, miramos cuánto fallamos, por eso nos hace falta perdón, y cuánto no podemos cambiarnos si el Señor no nos ayuda. Por eso la ley nos lleva a Cristo, primero para perdón y segundo para ayuda. Porque decimos, Señor, yo no puedo hacer esto. Y Él dice, por eso le muestro lo que me agrada, le muestro porque usted tiene problemas en tu vida, por no agradarme, por quebrar la ley. Le muestro cómo tener bendiciones en tu vida, por obedecer la ley y agradarme a mí. Pero le muestro que tú no lo puedes hacer. Por eso, como fracasas, tienes problemas y no tienes bendiciones, pero acércate a Jesucristo. Él no solo te perdona, pero te salva de tu pecado. Te transforma, te cambia, te ayuda a cambiar. Y así, una familia, por ejemplo, que tiene dificultades en el matrimonio, primero necesita perdón por eso. Luego necesita instrucción de cómo mejorarse. Pero entonces necesita ver que aun con las instrucciones, no pueden hacer lo que se les instruye. Somos rebeldes. Y así nos hace falta perdón, pero también la ayuda del Señor. Así una familia que no tiene Cristo, el Espíritu Santo, olvídeselo. Van a tener problemas siempre, porque humanamente sabemos lo que debemos hacer, pero nos ponemos rebeldes y no queremos hacerlo. Una mujer sabe que debe someterse al esposo en una actitud mansa y quieta, respetuosa, ¿verdad? Pero aunque sabe, la carne quiere defenderse, quiere controlar, quiere decir las cosas como cree que deben ser. Y el hombre debe amarla, no importa que ella quiere controlar, que ella no te respete, usted debe tratarle con cariño y amor. Pero un hombre no quiere, no puede sin la ayuda de Cristo para ayudarle a amar a una persona que a veces no le respeta a él. Y para ella debe respetar una persona que no le ama a ella. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién es capaz? Ninguno. Sin Cristo. Sin Cristo no puedo nada, ¿verdad? En Cristo tengo salvación. Y así la ley es para llevarnos a Cristo. Pero aquí entonces el Señor nos va a mostrar cosas para hacer para agradarle. Pero en primero, antes de hablar de todo eso, realmente hasta capítulo 11 o 12 no comienza a dar muchas leyes. Los primeros 10 o 11 capítulos es para darnos las bendiciones de obedecer al Señor y algunas advertencias por no obedecerle, que va a pasar de mal. Pero el énfasis aquí, si tú obedeces al Señor, esto es el comienzo de bendiciones. Ahora bien, muchas de las bendiciones prometidas son para la teocracia de Israel en el Antiguo Testamento. Es para Israel del Antiguo Testamento. Por eso hoy en día muchos predican versículos del Antiguo Testamento y aplicándolos como hoy para lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad, diciendo, mira, si tú haces estas cosas, serás próspero y todo saldrá bien. Y sí, si haces estas cosas, abre las ventanas del cielo para que Dios bendiga más, pero las mejores bendiciones son espirituales, son celestiales. Y así para nosotros, no me importa tanto si Dios me haga rico y me dé mucha abundancia financiera. Lo que me importa es que me dé gozo, paz, perdón, felicidad y también seguridad que iré al cielo y galardones allá para tirar los pies de Cristo allá. Y así que el Señor me da fuerza, me da gozo, todo fruto del Espíritu aquí, y promesas de gran abundancia ya en el cielo. A veces también da cosas financieras y bendiciones materiales. Pero no sirvo al Señor para que me bendiga materialmente. Pero el Señor a veces dice, mira, si me sirves es más probable que voy a bendecirte hasta en esta vida, tanto como allá. Como dice Pedro a Cristo, si te sirvo, Señor, ¿qué me darás? Y el Señor dice, bueno, tú vas a tener muchas cosas, todo lo que necesitas aquí. Dios va a suplir, pero vas a tener 100 veces más allá en el cielo. 100 veces, hablando de millares de veces, multiplicado más en el cielo. Pero obediencia en la tierra me trae más bendiciones en la tierra de lo que yo tendría si fuera desobediente. Si soy desobediente, no puedo pedir bendiciones al Señor. Si me lo da, si me da bendiciones, cuando soy desobediente. Y esto es el tema de Job, ¿verdad? En Job dice, mira los malos, ellos tienen muchas riquezas. Y así es en Salmo 32. Es el tema que dice David. Señor, aquí estoy viviendo en cuevas. Saúl quiere matarme. Pero mira los malos, están prosperando. Y el Señor a veces hace eso para probar nuestra fe y para mostrar su bondad, que hace llover bendiciones sobre los malos y los buenos. Pero los malos no tienen seguridad que Dios los va a bendecir. Los buenos saben que hasta si Dios les da pruebas, las pruebas es para su bien. Todo, Dios hace que todo obra para bien para los que le aman. Así que para un cristiano obediente, hasta las pruebas son buenas. Para un pecador desobediente, hasta las bendiciones pueden ser maldiciones para ellos, porque Dios puede decir, después de darle tantas cosas, todavía no me sirves y todavía no crees en mí, y así que les amontona más castigo por desobedecer al Señor cuando tienen bendiciones del Señor que no merecen. Pero aquí, para tentarnos a obedecer al Señor, el Señor nos da un montón de bendiciones en Deuteronomio 6 y da más al final de Deuteronomio 7. Toda esta sección son bendiciones de la obediencia. Y eso puede ser el título de realmente una serie de estos estudios. Bendiciones de obediencia. Obedece al Señor, tendrás más bendiciones de lo que tendrías si hubieras desobedecido al Señor. Así que oremos para que el Señor nos dé entendimiento y ganas de obedecer más para disfrutar de más gozo y paz y bienestar delante del Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este gran libro de Deuteronomio y estos capítulos, Señor, los primeros 10, 11, 12 capítulos de Deuteronomio, que casi son puras bendiciones, solo para tentarnos a acercarnos a Cristo para perdón y para la ayuda a obedecer. Así que, mirando estas bendiciones que prometes a los obedientes, nos tientas, Señor, con una tentación buena de ser obedientes, pero a la vez nos llevas a Cristo mirando, Señor, nuestra debilidad y cuánto te necesitamos para poder ser obedientes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a mirar un par de versículos que nos lleva al texto esta noche. El primer versículo de Deuteronomio 6, solo repaso. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis para tomarla. El Señor les promete una tierra prometida, una tierra en donde fluye leche y miel. Muchas bendiciones. Pero está diciendo aquí que hay que poner las cosas por obra. Hay muchos que saben los mandamientos, pero no los viven, y entonces no van a poder disfrutar de todas las bendiciones que el Señor tiene. Pero no debe usted determinar qué es lo que debe hacer para ser un buen cristiano. Estos son los estatutos que Jehová vuestro Dios os da, y tiene que ser vuestro Dios. Si no es mi Dios personalmente, no me importa obedecer, pero Él es mi Padre, y esos mandatos vienen de Dios. Muchas veces la gente mira al predicador que dice, y esto es cómo debemos vivir la vida cristiana. Oh, esa es la opinión del pastor. Bueno, si fuera, tú no tienes ninguna obligación para hacer lo que dice. Pero si está escrito en la Biblia, es Dios el que nos dice estas cosas. Así que tenemos que verlo como palabra de Dios. Y la primera manera que Dios, desde niño, nos muestra su ley, su manera de vivir felizmente, está en versículos 6 y 7. Incluso versículo 4 comienza la sección, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el dicho más importante para los judíos, de saber que hay un solo Dios. Pero es interesante, la palabra uno es unidad, no es singularidad. No es una sola persona, es un Dios en tres personas, es una unidad. Hay que entender esa palabra, porque desde Génesis 1 dice, hagamos al hombre nuestra imagen, hablando en plural, y entonces creó Dios, hablando singular. Así que un verbo plural, hagamos. Un verbo singular, creó. ¿Dios entonces es uno o Él es más que uno? Él es uno, pero es tres personas y así es unidad en Dios. No puedo explicar eso. Nadie lo puede explicar. Tratamos y siempre fracasamos. Así que hay que aceptarlo porque la Biblia lo dice. Pero, versículo, como Dios es uno, nuestro amor debe ser uno. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que amar a Dios con emoción, con el alma. Y esto de alma también significa con la mente. En otra sección divide alma y mente como entre emociones y pensamientos. Debo meditar en el Señor siempre, meditar en cuán bueno es, meditar en sus promesas, en su carácter, pero a la vez debo emocionarme cuando pienso de Dios. Hay muchos que tienen un cristianismo bien intelectual, ¿verdad? Vamos a adorar al Señor correctamente, pero con frialdad. Y hay otros que, vamos a alabar al Señor con emoción, pero no lo hacen bíblicamente porque no quieren estudiar la Biblia y entender cómo alabar a Dios. Así que tenemos dos extremos. Iglesias que se puede patinar como sobre hielo por el pasillo, y otros que no te atreves a entrar porque te vas a quemar de tanta emoción y tanto fuego que hay. Tenemos que tener el balance, ¿verdad? No hielo, pero no un fuego descontrolado, sino el fuego del Señor que siempre calienta, pero a la vez da refrigerio. ¿Cómo puede ser eso? Solo Dios lo puede hacer. Pero viene cuando le amamos con todo el alma. El alma es la mente y con el corazón. Pablo dice en 1 Corintios 14, hablando de lenguas, yo quiero alabar a Dios con mi espíritu, allí hablando de su emoción, pero prefiero hablar 5 palabras que uno entiende que 10,000 de pura emoción, de balbucear, ¿verdad? Y así que dice, quiero alabarle con la mente entendiendo lo que hago. Pero sí, quiero alabarle con mi espíritu, dice. Con mi espíritu, pero con mi entendimiento. Allí es el balance bíblico de no desviarse con pura emoción, pero no solo ser rígido en nuestra adoración intelectual. Solo el espíritu puede dar ese balance. En alma, y entonces allí también dice, con el corazón, y eso es primero el corazón. Corazón es un enfoque en Dios. Y amarle como Dios, y amarle espiritualmente. Esto es, sobrepasa la mente, sobrepasa la emoción. Esto es un amor que quiere servir al Señor, que quiere alabar al Señor, que quiere agradar al Señor, que alaba, que adora, que se enfoca en el Señor. El hecho es que si tenemos solamente un sermón intelectual, la gente duerme. Si tenemos solo música alegre, la gente se anima, pero no sabe que están adorando, ¿verdad? Pero no debemos venir a la iglesia solo por la emoción, y no debemos venir a la iglesia solo para aprender cosas intelectualmente. Debemos venir a la iglesia para aprender y a la vez emocionarnos, para adorar, enfocarnos en Dios con, dice aquí entonces, con el corazón. Y esa es la parte especial. Es como la música que tiene 3 elementos, ¿verdad? Primero es la melodía, tiene otros, pero 3 básicos. Melodía, armonía y ritmo. Si el ritmo es como la emoción, la armonía es como la mente, entender. Y entonces la melodía es lo que es, lo que enfoca en Dios. Estoy cantando a Dios. Y así es que debemos tener emoción de ritmo, debemos tener armonía y entender por qué estamos adorándole, pero a la vez debemos adorarle a Él. Y no venir para la emoción de ritmo, no venir para lo intelectual de armonía, sino venir para la melodía, que es una alabanza enfocado en Dios y no en mi placer o en mi intelecto, sino en Dios mismo. Así encontramos el amor a Dios, y entonces dice, con todo el corazón enfocado a Dios, con todo el alma, mente y emoción, y también dice allí, con todas tus fuerzas. Uno no puede decir que ama a Dios si no quiere servir a Dios. Si vengo a la iglesia, debo abrir la boca y alabar a Dios con mi boca. Pero a la vez debo salir y entonces servirle con mis manos y caminar para llevar el evangelio y ayudar a otros. Uno que no quiere servir al Señor, no diga que ame al Señor. Yo no sé cuántos pueden poner en Facebook del amor al Señor y cuánto aman al Señor, pero luego no vienen a la iglesia para cantar al Señor con sus fuerzas y no salen para repartir tratados o testificar para el Señor. No hacen cosas para Dios. Y el Señor quiere que le sirvamos, le amemos con las fuerzas. Pero, ¿cómo va a aprender eso? Hasta allí estuve llegando. Todo eso es repetición de hace... Pero hace un año, ¿verdad? Ya no lo han tenido desde 2015. Hace un año que tenían esto en noviembre. Así que, versículo 6. Estas palabras te mando que están sobre tu corazón. ¿Y cómo lo va a aprender? Versículo 7. ¿Quiere leer versículo 7 conmigo? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las repetirás a tus hijos. La primera voz del Señor que escuchan los niños son sus padres. Obedece, dice en Colosenses, obedece a los padres como al Señor. Lo que pasa es que hasta un padre pagano dice cosas buenas a sus hijos. Que obedezcan, que sean buenos niños. Y así que hasta un padre pagano es la voz del Señor para sus hijos. Cuanto más si es un padre cristiano que debe guiar a sus hijos. Así que los hijos deben apreciar a sus padres, número uno, como su primer maestro. Y número dos, las repetirás. Yo no sé cuántas veces he escuchado de mis hijos a través de los años. Madre, ¿por qué sigues repitiendo? Siempre repites las mismas cosas, ¿verdad? Bueno, no hemos aprendido, hace falta más repetición. La cosa es que no debemos cansarnos de la repetición. Por eso yo repito mucho, yo lo confieso, ¿verdad? Todo lo que estoy diciendo ahora es una repetición de lo que he dicho cuántas veces aquí. Ya pueden dormir, ir a casa y no pasa nada, ¿verdad? Ya lo han escuchado. Pero dice, no te canses de la repetición. Incluso Dios manda la repetición. Y las repetirás a tus hijos. Porque así, muchas veces los hijos resisten y resisten. ¿Cuántos de nosotros resistimos y resistimos cuando éramos niños, los grandes? Resistimos lo que dijeron nuestros padres, ya que somos grandes, estamos enseñando a nuestros hijos lo que enseñaron nuestros padres a nosotros, ¿verdad? Es que finalmente hemos aprendido que eso es menos mal que nuestros padres repitieron tanto, porque lo resistimos, pero tarde o temprano lo pusimos en práctica en nuestras vidas y ya enseñamos a nuestros hijos eso. Y un día... Un día, jóvenes, un día, usted que no está de acuerdo con lo que los padres enseñan ahora, un día, usted no solo estará de acuerdo, pero lo va a enseñar a sus hijos. Así encontramos aquí que las repetirás. Debemos apreciar la repetición y debe ser una cosa, estar en la casa, andar en el camino, debe ser una conversación diaria. Y así hasta soñar con en la cama, ¿verdad? Ay, estoy soñando otra vez que mamá me está repitiendo estas cosas. Qué bueno, ¿verdad? Hasta en la cama debes recordar estas cosas. Ok, entonces llegamos a versículo 17. Aquí es donde dejamos la última vez. Lo dejamos en versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios... ¿Cómo lo tentasteis en Masá? Masá es donde el Señor mandó a Moisés a golpear la peña de Horeb que está brotando, ¿verdad? Pero lo golpeó después de muchas quejas y murmuraciones. No hay agua, Dios no puede proveer para nosotros. Y así estaban tentando a Dios para castigarlos ahora mismo. Y Dios, en vez de castigar, dijo a Moisés... Pega la peña y salió agua de una peña, de una roca. Y así el Señor estaba castigándolos con amor, mostrando con su amor de proveer agua que ellos estaban quejándose por nada. Eso es lo que nos pasa, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos quejamos de las cosas y Dios tiene la provisión por allí? Es antes de la eternidad sabía todo lo que iba a pasar. Antes de la eternidad sabía lo que, cómo iba a proveer por tu necesidad, cómo iba a sanar tu enfermedad. Pero nosotros estamos preocupados. Parece que Dios ha perdido control. Dios no sabe cómo puedo pagar este bill y Dios no sabe cómo puedo curarme. Dios está en control. Y así encontramos aquí con esto que no debemos tentar al Señor a castigarnos, sino confiar en el Señor para guiarnos y proveer para nosotros. Dios tiene un amor para nosotros, pero es un amor celoso, porque a veces le tentamos y le tentamos por desconfianza, por falta de fe, y en vez de mandar agua, nos manda un castigo, ¿verdad? Un látigo. Y así es que estamos tentados. Muchas veces, los he dicho, muchas veces dije a mis niños cuando eran pequeños, dejen de hacer eso, por favor. ¿Ustedes me están tentando a pegarles? ¿Están pidiéndome disciplina, castigo? Así es Dios con nosotros. ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue? ¿Están tentándome a castigarle? No quiero castigarle. Pero así es que el Señor bendice muchas veces. Pero llega un momento cuando Dios nos da lo que pedimos, ¿verdad? El castigo, aunque Él no quiere dar el castigo negativo. Pero aquí entonces, para terminar 17 al 25, las bendiciones y cómo lograr las bendiciones. Ya lo tenemos por cómo amar al Señor, ya lo tenemos por saber que los mandatos vienen del Señor, ya lo tenemos por los padres. Pero aquí las bendiciones, versículo 17, ¿cómo lograr las bendiciones del Señor? ¿Quiere leer versículo 17 conmigo? Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Este versículo, en una forma u otra, se repite yo no sé cuántas veces, ¿verdad? Hasta en este capítulo, los capítulos anteriores, lo veremos otra vez. Guarda cuidadosamente todo lo que le digo, ¿verdad? Es como los niños cantando ahora, obedecer. Muchos de nosotros aprendimos eso desde hace años, ¿verdad? Y muchos de los niños y los jóvenes lo han aprendido, lo han escuchado, lo han escuchado, lo han cantado hasta cansarse. Lo saben muy bien, solamente no lo hacen, ¿verdad? De obedecer. Pero aquí encontramos que el Señor está diciendo, como necesitas repetición, yo Dios, voy a repetir casi las mismas palabras. Guardar, poner vigilia, guardia. Alrededor de tu mente es una guardia, como dice Filipenses 4. Dice, la paz de Dios guardará sus pensamientos cuando usted mantiene los pensamientos en lo bonito, en lo bueno. Filipenses 4, 8 y 9, en todo lo de buen informe. Y así es, que así guarda mi corazón por medio de mi mente. La mente es la puerta de la ciudad, el portón de la ciudad. Si veis una ciudad con muralla y un portón, el portón donde entra el enemigo a las emociones para hacerte nervioso, preocupado, todo eso, irritado, lo que sea, la entrada es por la mente. Si estoy pensando palabras y pensamientos de fe en el Señor, meditando la palabra de Dios y como Él me guarda, Él es poderoso, Él hace lo que es mejor, estoy meditando en su poder, en su amor, entonces meditando en Él, no estoy nervioso, no estoy irritado. Hasta este accidente con mi carro, si mi mente está en el Señor, digo, Señor, eso es de ti, no entiendo. Pero, Señor, no voy a irritarme con la gente que me pegó. No voy a ponerme nervioso porque yo sé, meditando en ti, que tú tienes un plan, un propósito de todo esto y que tú lo vas a obrar. La razón por qué nos preocupamos, nos irritamos, nos entristecemos lo que sea, es porque hemos pensado que yo tengo que manejar esto. Dios ha perdido control. Y así que guardar cuidadosamente. Si no, ese corito que cantaron los niños, en todo hay que obedecer y inmediatamente hay que obedecer. Así dice, cuidadosamente, si no guardo todos los mandamientos del Señor, como Él dice, cuando Él dice, si no lo guardo como Él dice, cuando Él dice, no lo guardo en absoluto. Yo no sé cuántas veces mis hijos, cuando eran pequeños, obedecerían cuando querían. Y yo quería que limpiara los platos ahora o en 10 minutos, y ellos lo hacían en 2 horas, y dicen, pero obedecimos. No, si no lo hizo cuando yo les dije. Y también vamos a ver aquí con el corazón, con la actitud correcta. Si lo hace, pero ok, voy a lavar estos platos, no es obediencia. Obediencia bíblica es de corazón. Y esto es lo imposible. Queremos obedecer lo que queremos. Voy a hacer esto, pero no la otra cosa. Mamá dice, lava y seca y coloca los platos arriba. No me importa lavar, pero no me gusta secar y colocar. Es que yo obedezco la parte que yo quiero y lo obedezco cuando yo quiero y con la actitud que yo tenga. Y entonces Dios dice, eso no es obediencia en absoluto. Hay que guardar cuidadosamente. Y esto no lo puedes hacer si no eres cristiano, consagrado al Señor. Así la ley nos lleva a Cristo. Porque hasta esas dos palabras no podemos hacer sin Cristo. Y cuando desobedecemos, hace falta Cristo a perdonarnos por desobedecer. Y la ayuda de Cristo para cambiarnos. Y así como digo, no es solo la acción, es el corazón. Como el libro a que referimos mucho, Pastoreando el corazón del niño. Me gusta ese título, muchos gustan eso. Pero es lo más difícil. Yo puedo forzarles a actuar de cierta manera cuando son pequeños, pero pastorear su corazón, ¿puedo yo cambiar su actitud, su corazón? No, solo puedo orar, tratarles correctamente, pero orar que Dios cambie su corazón. Pero si no obedecen de corazón, no obedecen. Así que hay que vigilar, ¿están haciendo esto con buena actitud? Hijo, dame tu corazón, tu actitud buena, dice allí en Proverbios. Hijo, dame tu corazón, tu buena actitud, tu amor. Y así guarda cuidadosamente obedecer cada uno. No escoger lo que quieres obedecer. Y para hacerlo tienes que vigilar y orar. Guarda cuidadosamente. Lo que pasa es que los peores pecados entran cuando menos se piensa. Yo soy una persona muy buena. Yo no desobedezco a mis padres. Yo no tengo ningún pecado. Algo acaba de entrar en mí. ¿Qué es? Orgullo, ¿verdad? El orgullo entra de manera muy sutil. Y uno cree que es buen cristiano y de pronto es un cristiano orgulloso. Y así la mala actitud entra si no estoy guardando cuidadosamente. Por eso Cristo dice vigilar y orar para que no entréis en tentación. Aquí yo tengo que guardar cuidadosamente para obedecer cada cosa y vigilar mi actitud y vigilar por cosas como egoísmo, deshonestidad, mentir a mí mismo, orgullo, jactancia. Muchas cosas entran sutilmente. Así que tenemos que guardar con la ayuda del Señor. Solo el Espíritu Santo con la palabra puede enfocarme. ¿Cuántas veces usted escucha estos sermones y eso sí es mi hermano? ¿Eh? Eso sí es mi hermana, ¿verdad? Esto es mi hijo. Esto es mi padre. Pero tenemos que hacer como uno de los coritos que yo traduje hace años, ¿verdad? Que soy yo, Señor. El que necesita oración no es mi hermano, ni mi hermana, ni mi madre, ni mi padre, sino yo, Señor, el que necesita oración. Eso es lo difícil, ¿verdad? Mirar un espejo en vez de mirar a otros. Guarda cuidadosamente para los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios, y sus estatutos que te he mandado. Versículo 18. Y haz lo recto. ¿Quiere leer 18, 19 conmigo? Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. ¿Veis algunas promesas aquí? He dicho que esto es una cosa de muchas promesas para tentarnos, si puedo usar esa palabra, para motivarnos a obedecer. ¿Qué son algunas promesas allí? Para que te vaya bien. ¿Quién no quiere que te vaya bien este año? En tu trabajo, en tu familia, en tus empresas, en tus decisiones. Todos queremos que nos vaya bien, para que la vida vaya bien y entres y posees la buena tierra. ¿Quién no quiere vivir en una tierra de leche y miel, una tierra de victoria, venciendo Jericó, venciendo los enemigos? ¿Quién no quiere vivir una vida en la tierra prometida de gozo y paz y bienestar? Y otra promesa, para que Él arroje tus enemigos delante de ti. Todos tenemos enemigos. No solo el vecino y no solo el hermano, ¿verdad? Pero enemigos de tentación, de egoísmo, de envidia, de codicia. Tenemos enemigos de nuestro mal carácter. Tenemos enemigos de personas que nos tientan. Tenemos el enemigo del diablo. Tenemos enemigo del mundo que nos tienta. Deseo de los ojos, vanagloria de la vida, tanto como el amor a los placeres. Todo esto son enemigos que el Señor tiene que arrojar. Yo no puedo decir, a mí no me va a gustar tener nuevo carro y casa. Eso no va a pasar. En mi carne, yo quiero mejor carro y mejor casa, ¿verdad? Mejor ropa y mejores cosas. Solo el Señor puede ayudarme a estar contento con las cosas que Dios me da. El hecho es que Él tiene que arrojar el enemigo de orgullo de mí, el enemigo de codicia, el enemigo de mi mal carácter y mi impaciencia. Solo Dios puede. Y yo no doy excusa. Mis hijos, mi esposa, ustedes probablemente saben que soy una persona por naturaleza muy impaciente y no doy excusas por eso. Si demuestro impaciencia, es pecado, es mi falta de fe, es porque yo no estoy acercándome bastante al Señor. Tenemos que confesarlo. Y tenemos que seguir buscando, Señor, por favor, cámbiame, quiero ser más paciente, quiero ser más humilde, Señor, cámbiame. Él te arroje los enemigos, así es la promesa. Versículo 20, entonces, bueno, debo decir, no importa, versículo 18, es importante esto. Hazlo recto y bueno, ¿cómo? Hazlo recto y bueno, 18, ante los ojos de Jehová. ¿Recuerda hace unas semanas, en diciembre, prediqué de Juan Bautista? Yo dije que Juan fue bendecido porque fue justo ante los ojos del Señor. Aquí tenemos que no importa lo que es recto en los ojos de los hombres. Tú puedes hacer cosas que nadie te puede criticar. Pero Dios conoce tu actitud y Dios sabe lo que Él te llamó a ti para hacer. Tú puedes ser un pastor cuando Dios te llamó a ser misionero. Y todo el mundo te puede alabar como pastor. Pero Dios dice, no estás haciendo lo recto en mis ojos. Yo te llamé a ser misionero. Así es que tienes que ver, Señor, lo que yo estoy haciendo. Estoy haciendo lo que tú quieres delante de ti. Otros ven lo que yo hago, pero tú miras mi actitud. Yo tengo una actitud que es recto delante de ti, Señor. Lo recto ante el Señor es lo que importa, no lo que es ante los hombres. Es la única manera entonces de disfrutar de esas bendiciones, de hacer lo que es recto en los ojos de Jehová. Versículo 20. ¿Quieres leer 20 conmigo? Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Solo quiero decir una cosa aquí. Es bueno preguntar y entender la palabra y cómo aplicarla si la preguntamos humildemente. Hay algunos que preguntan como un ateo burlando de cristianos. Y pruébame que hay un Dios. ¿Verdad? Retándonos, desafiándonos para burlarse de nosotros. ¿Dónde está Dios? No lo puedo tocar, ¿verdad? No lo puedo sentir, así que parece que no hay un Dios, ¿verdad? Miré ayer o anteayer en Facebook, había, no sé si lo han visto, era de España, un misionero que puso que... he visto varias cosas semejantes, pero alguien estaba diciendo, mira, yo de los años 60, los primeros astronautas que llamaban cosmonautas o algo así de Rusia, ¿verdad? Los primeros astronautas de Rusia subieron un cohete y bajaron y dijeron, mira, hemos subido y bajado y les digo que yo miré por todo afuera de la Tierra y yo no miré ningún Dios. Ustedes cristianos son tontos diciendo que hay un Dios, porque yo miré toda la atmósfera y no encontré un Dios. Y el misionero dijo, mira, no hay un ingeniero que hizo esa linterna, no hay, porque yo no veo al ingeniero, yo he mirado por toda la linterna, y miro la luz y todo, y yo no veo ningún ingeniero, así que no hay un ingeniero, porque en esta linterna no hay ingeniero. El hecho es que esto es la creación de Dios. Esto es la creación de un ingeniero. El hecho de que hay una lámpara muestra que hay un ingeniero. El hecho de que hay una creación muestra que hay un creador. Pero solo porque tú no ves el ingeniero en su creación, no significa que hay un ingeniero. Incluso esto prueba que hay un ingeniero, pero claro, que él no va a meterse allí. Y así es que cuando miramos el universo y toda la tierra, miramos que hay un creador, pero claro que si no miramos el creador tan grande dentro de su creación, no significa que no existe el creador, solo porque estoy mirando lo creado y no veo el creador dentro de lo creado, ¿verdad? Yo pensé, esto es muy, muy inteligente, eso. Pero así es que ellos quieren burlarse de nosotros. Y muchos jóvenes a veces, madre, ¿por qué debo hacer eso? Yo no veo razón para no ir al cine, yo no veo razón para no comer tanta chuchería, yo no veo que va a hacer ningún daño. Y preguntamos, ¿qué hay de malo en eso? Como retando, como si no va a tener una respuesta. ¿Qué hay de malo en eso? Pero el hecho es que es bueno preguntar. ¿Qué hay de malo en eso? Pero preguntar con humildad. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Creador? ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Cómo es Dios? Pero no con mala actitud, pero es bueno preguntar. Y tanto como sea posible, nosotros, 1 de Pedro 3:15, debemos tener una respuesta por la esperanza que está en nosotros. Pero así es lo que dice aquí en versículo 21. ¿Cómo debe contestar mamá y papá? Lea 21 al 23 conmigo, por favor. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Nota que no está diciendo, padres, explícale toda la teología acerca de Dios. ¿Qué dicen los padres que debe ser la respuesta cuando los hijos preguntan? Cuéntales tu testimonio de lo que Dios hizo por ti. Decir, mira, yo fui un pecador, he visto qué pasa cuando uno hace cosas malas, pero un día el Señor me perdonó de eso, me libró de muchos de mis pecados, y he visto en mi vida, con mi experiencia, que ya tengo gozo y paz y seguridad, y que la vida es mucho mejor caminando con el Señor. Así que darle razón por la esperanza que está en usted, que es decir, no le puedo explicar todo, hijo, pero puedo explicar que soy diferente y Jesucristo lo hizo cuando acepté a Cristo. Ahora, si usted no tiene una vida cambiada, si no ha pasado por el Mar Rojo, si no ha visto la mano milagrosa del Señor, si no has visto contestaciones de oración en tu vida, no puedes relatar a los hijos cómo Dios contesta oración y cómo Dios cambia la vida. Así está diciendo, si tú has pasado por el Mar Rojo y has visto la mano poderosa de Dios contestar sus oraciones, relátalo a los hijos. No tienes que darles todas las explicaciones teológicas, solo decir lo que Dios ha hecho por ti y demuestra que Dios te ha cambiado a ti. Y eso será suficiente. Luego entonces, versículos 24, 25, para terminar. Y nos mandó, si quieren leer, nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidamos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Otra vez, delante de Jehová es lo importante, no lo que piensan los hombres, pero lo que quiero apuntar es, ¿para qué? ¿Para qué? Aquí tenemos por lo menos tres promesas más por ser obediente. Para que nos vaya bien todos los días. Primera promesa. Otra promesa. Para que nos conserve la vida. Para que viva una vida buena en esta tierra. Y en creer en el Señor Jesús, déjale cambiar tu vida. Ya tienes vida eterna. Y así, versículo 25, tendremos justicia cuando cuidamos de poner por obra. ¿Quieres ser más justo? ¿Quieres ser defendido del Señor? Que la gente no te trate injustamente. Entonces dice allí, cuidar de poner por obra. Enfatiza las promesas de las bendiciones del Señor por guardar sus testimonios con un corazón de amor motivado por temor al Señor. Y así el Señor está diciendo, ¿quieres vencer enemigos? ¿Quieres que todo te vaya bien? ¿Quieres tener una vida buena? ¿Quieres tener verdadera vida? ¿Quieres tener justicia, vivir una vida justa en el poder del Señor y a la vez el Señor te guarde cuando la gente te trate injustamente? ¿Quieres tener una vida cambiada? ¿Quieres que los hijos sigan al Señor? Entonces tú obedece al Señor. Pero termino donde comencé. Trata de hacerlo. Y lo digo con mucho sarcasmo, ¿verdad? Trata de hacerlo. Porque no puedes sin la ayuda del Señor. Separado de mí, nada podéis hacer. Pero acércate a Cristo, pídele perdón, que pagó por todos sus pecados. Pide que te salve, que entre en tu corazón, gobierne tu vida. Depende de Él para darle fuerza. Y allí Él te ayuda a guardar estas cosas. Y entonces podemos enseñar a los hijos, enseñarles por qué somos diferentes, por qué creemos en la oración, porque servir al Señor es lo más importante para hacer, porque lo demostramos en nuestras vidas que esto es lo más importante. Oremos. Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos ahora a glorificarte y servirte. Señor, ayúdanos a mirar tantas bendiciones que vienen por solo buscar a Cristo para ayudarnos a ser más obedientes, por perdonar nuestros pecados y por llenarnos de su Espíritu Santo. Ayuda que esas promesas nos motiven, Señor, para obedecerte cuidadosamente, teniendo cuidado de las tentaciones que pueden entrar sutilmente y hacernos caer, vigilando y orando por las veces que podamos estar tentados y podamos caer si tú no nos guardas. Así, Señor, ayuda que este capítulo 6 de Deuteronomio sea un capítulo para guiarnos en todo este nuevo año de cómo disfrutar de un año de muchas bendiciones, sencillamente por conocer y en el poder del Señor guardar la ley del Señor, los estatutos, las ordenanzas, los testimonios. Y cuando tenemos dudas y no entendemos, ayúdanos humildemente a preguntar a nuestros hermanos mayores, sean padres o madres, o sean cristianos mayores, pastores, maestros, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo yo ser más usado por el Señor? Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, servirte para vivir vidas buenas delante de ti. Aunque los hombres digan que seamos buenos, ¿qué importa? Ayúdanos, Señor, ser justos, rectos ante Jehová. Y eso solo viene cuando el Señor nos perdona y cuando Él recibe la gloria por ayudarnos a vivir vidas santas. Ayúdanos nunca a desesperarnos. Cuando decimos, no puedo vencer mi injusticia, no puedo vencer mi orgullo, no puedo vencer mi mal carácter, impaciencia, ayúdanos nunca a desesperarnos, sino solo acercarnos más y más a Jesucristo, para que Él nos transforme en su imagen por el poder de su Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.